José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Saludamos a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan a esa transmisión del Tiempo de Juego. Les recuerdo un poco los titulares de todo lo que venimos contando durante el día. El último partido de segunda división ha sido muy emocionante en el tramo final. Ha sido en la Romareda. Ha perdido el Zaragoza 0-1 con el Albacete. Ha marcado el Albacete en el minuto 94. Minutos antes había parado Tomé Unadal dos veces. Bueno, primero el penalti, luego el rechace del lanzamiento de penalti del Zaragoza. El rechace a Eguarás. Y el penalti también a Eguarás. Así que al final Zaragoza 0, Albacete 1. Además, ya aprovecho para decir los resultados de la jornada que llevamos en segunda. Extremadura 2, Deportivo de la Coruña 0. Elche 1, Almería 1. Numancia 2, Rayo Vallecano 2. Y Fuenlabrada 3, Huesca 2. El Fuenlabrada, el recién ascendido, es segundo. El Cádiz, que es el líder, va a cerrar mañana la jornada en Tenerife. Y es colista el Deportivo de la Coruña, que sigue siendo la mala noticia en segunda división. De la selección española, que ayer ganó 7-0 a Malta y que el lunes termina la fase de clasificación de la Eurocopa en Madrid, en el Metropolitano contra Rumanía, vamos a hablar de Robert Moreno, que fue la gran noticia del postpartido de ayer en Cádiz. Y les va a contar ahora Miguel Ángel Díaz en un momento lo que él ha hablado con el director deportivo de la selección española, que es Molina. Es noticia en Barcelona una entrevista que le acaban de hacer los compañeros del diario Sport al director deportivo del Barcelona, Eric Abidal. Abidal confirma que ya han empezado las negociaciones para ampliar el contrato de Leo Messi. Sí, otra vez renovación de Leo Messi. Motos Gran Premio de la Comunidad de Valencia. Mañana es el día de la despedida de Jorge Lorenzo y a lo mejor, según viene contando Borja González, del anuncio de Honda de que incorpora a Alex Márquez, campeón de Moto2 y hermano de Marc Márquez, a la MotoGP. A Honda, a la MotoGP que acompaña a el gran campeón del mundo, que es Marc Márquez. Enseguida lo contamos también desde Valencia. Y en Fórmula 1, en Gran Premio de Brasil, que se disputa este fin de semana y que es el penúltimo del Campeonato del Mundo, va a salir el último Carlos Sainz, que ha tenido problemas con el coche, y primero Verstappen. Y además, hay final del torneo de maestros, la van a jugar Tsitsipas, que le ha ganado a Federer, y Thiem, que le ha ganado el actual campeón, a Zverev. Y a muy pocos metros de aquí, de este estudio, de la cadena COPE, de la sede central de la cadena COPE, se está celebrando la cena de la Copa Davis, la cena oficial. Ahí está ya Rafael Nadal encabezando a la delegación española. La última baja de este torneo es la del ruso Medvedev. Rusia es el primer rival de España el próximo martes. Está aquí Fernando Evangelio, continúa Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Aquí estamos, Corro.
Y saludo a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, nos fuimos ayer un poco choqueados con las preguntas a Robert Moreno y también con las contestaciones de Rubiales a la continuidad de Robert Moreno, incluso de que pudiera empezar la competición, la Eurocopa. Y esto es lo último que ha dicho Luis Rubiales, ha sido a pregunta de los compañeros de Deportes 4 esta mañana, después de lo que ocurrió anoche.
Veo que anoche, León, todo lo que dejaste abierta la posible renovación o no de Robert Moreno.
Me preguntaron en primer lugar si contemplaba que Robert Moreno iba a seguir. Y digo, pero hombre, ¿cómo preguntáis eso, habiendo ganado 7-0 con el partido que hemos hecho y demás? Y después me hablaron de la renovación. Y dije que la renovación es una cuestión de Molina, no una cuestión mía, ¿no? Entonces, pues bueno, que ahora que terminamos el partido, pues hablaremos y veremos cuál es la situación, ¿no? Pero estamos encantados con su trabajo y con el de todo el equipo.
Como oíste lo que oíste, te fuiste a hablar con Molina, con el director deportivo de la selección, ¿no?
Sí, unos cuantos periodistas antes de embarcar en el aeropuerto de Jerez de la Frontera, evidentemente. Por ahí estaba el director deportivo José Francisco Molina y con él estuvimos hablando durante unos minutos, ¿no? El discurso muy parecido al de Rubiales. Estamos muy contentos con Robert Moreno. También había algo de revuelo y de sorpresa por las tertulias que se habían originado después de lo que sucedió en la zona mixta.
Como la nuestra.
Pero volviendo a escuchar al presidente, es evidente que fue tibio, que no fue contundente. Además, para empezar, me sorprendió que hablara ayer Rubiales después del partido. Suelen ser los futbolistas, pero se tuvo bien que hablara, quizás para lanzar un mensaje, un nuevo revés a Tebas por aquello del partido en Miami, pero luego...
Yo creo que ese era el objetivo central de la rueda de prensa.
Claro, pero también hay otros temas que interesan incluso más a los aficionados, como es lo que va a pasar con el banquillo de la selección. Yo entiendo que esto le incomoda a Robert Moreno, que dice que piensa día a día, evidentemente él es consciente de que su cargo es interino. Dijo Rubiales ayer que con Villar era habitual que cuando se cumpliera el objetivo de obtener el pasaporte para una fase final, automáticamente era renovado. El año que viene hay elecciones en la federación, puede cambiar el sistema, a lo mejor tiene asegurado hasta la fase final y luego a ver qué sucede, pero bueno, ya te digo que lo normal es que Robert Moreno, evidentemente, sea el seleccionador de España en esa fase final. Le queda el partido el próximo lunes ante Rumanía, los dos amistosos de marzo contra Holanda en Ámsterdam y posiblemente en Madrid ante Alemania, y luego ya pues los amistosos previos a la fase final, allá cuando termine la temporada.
Bueno, mañana va a hablar Robert Moreno en la previa del partido contra la selección de Rumanía en Madrid, en el Metropolitano, y es evidente que va a ser el tema central de la rueda de prensa. ¿Qué pasa con tu futuro? ¿Estás tan sorprendido como el resto de los mortales ante la ausencia de firmeza en la confirmación de que vas a seguir? Yo creo que hoy ha sido ha dado un paso más Rubiales, ¿no?, de confirmación de que confían en Robert Moreno, pero sí que parece que faltó el sábado por la noche, y también las preguntas de algunos compañeros, incluso algunas informaciones, creo que en el diario El Mundo, dirigidas a que ya se hablaba de nombres, entre ellos Marcelino, que no tiene equipo, y Ernesto Valverde, que sí tiene equipo, que es el Barcelona, pero bueno, que está sonando ahí el río y que no sé si lleva agua o va seco del todo, pero lo comprobaremos en los próximos días. ¿Alguna noticia importante de la selección para el partido del lunes o que rodee ya la preparación para la Eurocopa?
Dos asuntos. Primero, lo deportivo. El equipo se ha entrenado esta mañana, sesión de recuperación a puerta cerrada, todos ok. Va a haber prácticamente un equipo nuevo el lunes contra Rumanía. Yo creo que solo van a repetir Ramos y Morata. El resto todos nuevos. La duda en la portería. Supongo que será Kepa el elegido. Y a partir de aquí, pues Carvajal será lateral derecho. Gaya lateral izquierdo. Ramos e Íñigo Martínez, pareja de centrales. En el centro del campo, Busquets, Fabián, el futbolista del Nápoles, y Saúl. Y yo creo que arriba va a repetir Morata y luego Oyarzabal y Alcácer. Y en cuanto a la fase final, ya sabes que el sorteo es en Bucarest el próximo 30 de noviembre. Es probable, por lo que nos comentaban ayer también, que la selección quede concentrada cerquita de Bilbao, aproximadamente a una hora de trayecto. Ahí vamos a jugar dos o tres partidos en San Mamés, dependiendo de si Irlanda del Norte se mete o no en nuestro grupo. Así que no es oficial, todavía no está cerrado, pero probablemente ese sea el destino de la selección los días previos a esa fase final para preparar el torneo.
Noticia contada. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿Cuántas selecciones se han metido hoy para la Eurocopa, Fernando?
Hoy 4, así que ya sumamos 16 y faltan solo 4 plazas directas. Mañana presumiblemente se meterá Portugal y hoy se han metido 4 selecciones. En el grupo C, Holanda y Alemania. Alemania ha goleado 4-0 a Bielorrusia. Y Holanda ha empatado 0-0 en Belfast con Irlanda del Norte. Ahora Alemania depende de sí misma para ser primera y quizá para ser cabeza de serie en el sorteo de Bucarest, como decía Miguel. Se ha metido Croacia remontando. Había empezado perdiendo contra Eslovaquia 0-1 y ha remontado el equipo de Modric, que ha sido titular. Croacia 3, Eslovaquia 1 y Croacia está clasificada. Ya no va a jugar en la última jornada porque ha jugado sus 8 partidos del grupo. Y se ha metido Austria también, que le ha ganado 2-1 a Macedonia del Norte. Así que 16 clasificadas. Faltan 4 de forma directa entre mañana y el martes, y en marzo tendremos los playoffs de las que van a salir, de los que van a salir las 4 plazas que quedan.
Los nombres propios del día casi todos son de, bueno, son todos del Madrid, ¿no? Porque es Kroos, es Bale y es Hazard.
Sí, dos ha metido Hazard, Eden Hazard con Bélgica, su hermano ha marcado el primero y entre los dos la verdad es que han destrozado a Rusia por esa banda izquierda del ataque de Bélgica. Ha estado muy bien y ha jugado todo el partido Hazard. Ha estado muy bien Kroos con Alemania, ha jugado también todo el partido y ha hecho también como Hazard doblete. Y el segundo, no sé si lo has visto, es un golazo.
Un golazo, sí.
Reverso, una ruleta ahí que se la prepara para la izquierda y marca un buen gol Toni Kroos. Gales ha jugado Bale, como decías antes, una horita con Gales. Yo creo que pactada con Giggs para el decisivo partido del martes contra Hungría. Y más o menos eso ha sido. Y Modric, como hemos dicho, que también ha jugado para liderar a Croacia.
Oye, dime cuál es el playoff más raro para que se clasifique una selección para la Eurocopa.
El de la cuarta división de la Liga de Naciones, es decir, la que tenía menor nivel, ya está definido. Una de estas 4 selecciones van a ir a la Eurocopa seguro. Una de estas 4. Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte o Kosovo. Se enfrentan Georgia con Bielorrusia en semifinales a partido único y Macedonia con Kosovo. Y una de esas 4 seguro que va a estar en la
¿Quién Europa. Es la más fuerte de todas, Fernando?
Para mí, Kosovo.
Kosovo. Sabía que ibas a decir Kosovo.
Sí, para mí, Kosovo. Sí.
Muy bien, Fernando. Mañana más, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo. Hasta luego. Mañana. Es noticia. Benzema, que ha contestado en Twitter al presidente de la Federación Francesa, ha dicho Benzema, porque el presidente de la Federación Francesa ha dicho que Benzema ya no va a jugar más en la selección de Francia, y ha dicho Benzema en Twitter: Noel, que es el presidente de la Federación Francesa, si crees que estoy acabado, déjame jugar en una de las selecciones que soy elegible y ya veremos. Yo creo que esto ya es imposible porque Benzema ya ha jugado con la selección francesa y me da que ya no puede jugar con ninguna selección. Pero sigue el pulso de Benzema con la Federación Francesa. Y un sonido más, el de Eriza Vidal, el director deportivo del Barcelona, en una entrevista que ha concedido al diario Sport sobre Messi y su futuro. La pregunta es, ¿usted cree que Messi va a seguir en el Barça?
Yo creo que será así. Después es decisión de Leo, pero como siempre él dice, el Barça le dio todo. Así que es muy difícil para él, creo, para salir del Barça, un jugador clave para nosotros, para el club, para toda la afición. Tiene esta opción, pero ya sé que el club ya está hablando con sus representantes para cerrar el caso y así no se hablará más. Pero siempre tiene la decisión.
A Vidal hablando de Leo Messi y su renovación. Bueno, es sábado en la noche y en la radio, en esta por lo menos, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, suena Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Lo primero es una visita a la Romareda. Vaya partido el Zaragoza 0, Albacete 1. Jesús Zamora, hola Jesús, ¿qué tal? Hola Zamora. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿me escuchas?
Sí, sales en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Desde la Romareda, que está ya fría, desangelada, la afición que se ha ido desesperada porque es imposible fallar más ocasiones que las que ha fallado hoy el Real Zaragoza. Bueno, fallar o las grandes intervenciones de un meta que hoy lo ha parado todo, Tomeu Nadal, el manacorí, que ya el año pasado hizo aquí un partidazo en la Romareda con el Albacete, se le da bien este estadio y además, bueno, esta semana es que ha tenido una niña la semana pasada. Y bueno, pues con un pan bajo el brazo que ha sido con esta actuación tremenda que ha tenido hoy Tomeu Nadal.
Ha venido con un penalti parado debajo del brazo.
Hola, Tomeu. Ha parado de todos los colores.
Hola, Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Felicidades por partida doble, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, qué partido, ¿eh? Qué cosas. Minutos 80 y tantos, penalti, lo paras el rechace y luego ganáis en el 94. El fútbol es la leche, ¿eh?
Sí, él lo decía, al final el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Cuando... A ver, menos o sí, lo mereces en este caso, porque más que nada porque el Zaragoza ha sido un poco superior, en sobre todo en ataque, ¿no? Nos ha manejado bien el partido, nos ha transicionado muy bien las contras, entonces, bueno, han tenido bastantes ocasiones, aparte del penalti, pero bueno, al final ganas bueno, con un balón al área, un tiro medio mordido, y cuando menos igual te lo mereces, ganas el partido. Lo digo, la semana pasada nosotros pues igual nos merecíamos ganar y también perdimos 0-1. Al final el fútbol es esto, ¿no? Que no puedes, bueno, más que nada no, a veces juegas bien, juegas con ocasiones, tienes muchas ocasiones para ganar, no las metes y después en una ocasión solo del equipo contrario pierdes el partido, ¿no? Al final el fútbol era así de bonito o de ingrato en este sentido.
Dime una cosa, cuando habéis llegado al vestuario os mirabais y decía, joven macho, que la que hemos liado al final, ¿no?
Sí, porque ya te digo, yo creo que ganar aquí en este campo ante este equipo creo que es una victoria de prestigio, ¿no? Porque es un muy buen equipo, muy bien trabajado, con jugadores de mucha calidad y después el estadio, ¿no? Que te empuja, que no sé si había, no sé, 20.000 personas empujando a su equipo, que al final es lo bonito del fútbol también, ¿no? Y eso al final para ellos es un plus. Entonces, bueno, te digo, ganar aquí es creo que es de mucho prestigio esta victoria.
Paras el penalti y cuando ves que el balón se queda ahí botando y que llega Guaras otra vez, dices, esto no hay que lo pare.
No me lo creía porque, aparte, el año pasado nos pitaron 8 penaltis en contra y no paré ni uno. Incluso ahí decía otro penalti y cuando veo que la segunda jugada va hacia él, no me lo creía, pero bueno. Al final me he tirado a tapar, a ver si lo conseguía pararla y al final, bueno, ha salido bien y te digo, sobre todo feliz porque el equipo se ha desgastado defensivamente sobre todo, ha tenido, bueno, alguna ocasión y conseguir los 3 puntos para, bueno, para financiarnos un poco en la parte la parte alta de la clasificación.
Sí, estáis en promoción, sois sextos, que mucho mérito, Tomeu, enhorabuena, felicidades, disfruta de tu niña, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, hasta Zamora, luego. Que se ha quedado, como tú dices, helada la Romareda, ha sido tremendo el final, ¿eh?
Sí, porque es imposible volver a tener tantas ocasiones, tantos regalos, así hay que decirlo, ¿eh? Porque el Albacete, la defensa, que era de circunstancias, ha dado muchas facilidades, pero primero, no han tenido puntería los delanteros del Real Zaragoza y segundo, sobre todo, se han chocado con una impresionante actuación del manacorí Tomeu Nadal. hoy el Zaragoza ha conseguido la cesión de Javi Puado, internacional sub-21 del Español, que no estaba teniendo minutos esta temporada, y el Real Zaragoza pues lo necesitaba como el comer para sustituir a Duamena, el jugador que ha tenido que dejar, por lo menos de momento, el fútbol por el problema cardíaco, y tenía de tiempo el Zaragoza hasta el 2 de diciembre para incorporar un jugador por este tema. Y bueno, pues viene Javi Puado, y Víctor ha dicho en la rueda de prensa que el vestuario está desolado y que partidos como este pues reflejan por qué viene Javi Puado.
No desfallezcáis, que hay aquí un montón de compañeros que son de Zaragoza, que está Avilés, Luis Millán, Fernando Aranda, y mucho ánimo a la afición del Real Zaragoza. Están ahí, son séptimos, 23 puntos, y esto es larguísimo. Y además la afición es una afición de primera división, como ha contado ahora Tomeu Nadal. Un abrazo, Zamora.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Bueno, vamos con otro lío, el del Deportivo. Germán Dovarro, hola, Germán.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Esto no mejora, ¿eh?
¿Cómo va a mejorar? La situación del Depor es absolutamente crítica. Deportivamente está haciendo el ridículo, porque no se puede decir de otra manera. Se está arrastrando por la segunda división, lleva dos entrenadores consumidos, 10 puntos sobre 48, una única victoria, el 18 de agosto, y las sensaciones son para echarse a llorar. Es un equipo inútil en ataque, endeble en defensa, y no tiene fútbol. Vamos, que es absolutamente insostenible. Para colmo, hoy hubo bronca al terminar el partido en el vestuario, entre dos futbolistas, Dani Jiménez y Águera Queche. Y es que la cosa está muy, pero que muy tensa. Y para mí, el gran culpable de este deterioro absoluto del Depor es el director deportivo, Carmelo El Pozo, que con el sexto tope salarial ha diseñado una plantilla absolutamente descompensada. Y de aquellos barros vienen estos lodos.
El partido ha sido en Almendralejo, Extremadura 2, Deportivo 0. El Depor es colista, 10 puntos, está a 5 de la salvación, que ahora mismo ostenta ese puesto el Málaga. Dovarro no es que lo diga ahora, yo es que le sigo, evidentemente, y sé que critica mucho la gestión de Carmelo del Pozo, pero desde el inicio de temporada, ya cuando estaba con Anquela en el banquillo. Hoy se ha dado una circunstancia que han acudido, no sé cuánta gente, ¿sabes cuánta gente ha podido ir a Almendralejo?
Un centenar, aproximadamente, un poquito menos.
Bueno, la escena se la dibujo yo, a ver si soy capaz. Es Carmelo del Pozo, se acerca a una de las vallas donde están situados nada más terminar el partido, ya fuera del estadio. Cuando ha terminado el partido hay unos cuantos aficionados, se acerca Carmelo del Pozo y ahí hay unos cuantos aficionados recriminándole, especialmente a él.
Antes de que des paso al audio, te digo, le escoltan de aquella manera por detrás el delegado, Juan Ángel Barros Botana, y a su derecha está uno de los capitanes, que es Alex Bergantinos.
En favor del Pozo, que se acerca a hablar con los aficionados, en detrimento de su trabajo, que es el que está criticando Germán Dovarro, y esta es la escena que se produce.
Yo no estoy pasando tan mal como tú.
¿Qué
entendéis cómo hacer las cosas?
Y nunca en mi vida escuché que le gritaran al director técnico.
Tienes razón.
Por algo es.
Tienes razón.
Por favor, yo no te digo que hagas bien las cosas, digo que te vayas.
Si yo lo que te digo es una cosa.
Anquela llegó, ¿y sabes qué dijo? Quiero un extremo. ¿Y sabes qué dijo? No, no, aquí tienes los jugadores.
No, eso no es verdad.
Solo te pido que te vayas, tío.
Pero si yo te entiendo que estás
jodido. Vale, pero es que tiene mucho más que tú, porque tú eres un don nadie aquí.
Y yo tengo la educación para hablar contigo.
Vale, porque no me conoces.
¿Eh?
No me conoces.
Si no me conoces, porque me conoces.
Yo a ti te conozco, porque me estás jodiendo.
Te estamos pagando, a ti y a todos.
Carretera, dinero, día de trabajo.
Yo el verano no tuve un día de vacaciones.
Estoy viendo ahora mismo en Gol que ya han aparecido pintadas de nuevo en el exterior de Riazor.
Te las digo yo, mira, una dice directiva dimisión, otra dice fuera del Depor ratas, Carmelo rata, se acabó la paciencia, Depor o muerte, las firman los Riazor Blues. Pero es que además hay una concentración convocada por los propios Riazor Blues y la Federación de Peñas del Depor, que lo secunda, respalda y cohabita con ellos, para el próximo viernes a las 8 de la tarde frente a la sede social del club. Todo esto pasa a tres pasillos y dos puertas de la Junta de Accionistas, que es el 17 de diciembre. El ambiente es absolutamente irrespirable. Pero es que te digo más, es que hay una fractura social insoportable, y el mandato de Paco Zas, que lleva menos de seis meses, es ruinoso. Y al margen de todo esto, el club tiene una deuda todavía de más de 88 millones de euros. Es que como descienda, la viabilidad es
casi la situación una quimera. Del Depor es muy crítica, colista y con muchos problemas sociales, como está contando Dovarro. Aquí estaremos para contarlo, por supuesto. Dovarro, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y un abrazo para la gente del Deportivo de La Coruña, una afición también de primera que vive uno de los peores momentos de la historia reciente del club. Y a todo esto, el Fuenlabrada es segundo. Entre los que capitalizan el mérito del Fuenlabrada está su entrenador, que es Mere. Hola, Mere, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Hoy le habéis ganado en un partido fantástico, 3-2 al Huesca. Estáis segundos en la liga. Mere, no sé, lo que te salga por la boca, porque es solo para decir cosas buenas de lo que estáis haciendo.
Bueno, pues sí, ¿no? Lo cierto es que somos muy felices a día de hoy, no esperábamos tener un recorrido en la competición como el que estamos teniendo y bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, afortunadamente estamos consiguiendo, se puede decir que los mejores resultados, pero bueno, también es cierto, después de escucharos, que esta competición es muy dura, es muy exigente, es muy larga y que hay que tener los pies muy en el suelo y saber que tu suerte puede cambiar y, bueno, ojalá que sigan las cosas como van.
Estamos en el... Hemos pasado ya el primer tercio de la temporada. Si a ti te dicen que... Dice, uno de estos dos va a ser segundo y el otro es colista, el Fuenla y el Depor. O sea, ¿tú qué hubieras dicho? Pues lo lógico es que a lo mejor nosotros seamos colistas, ¿no? Pero la segunda es así de dura.
Sí, me hubiera dolido decirlo, pero bueno, me parecería más lógico, desde luego, porque nuestra pelea está... va por otro lado, en teoría, y bueno, esperemos que le llevemos la contraria a eso y que seamos capaces de mantener un buen ritmo en la competición, pero teniendo muy presente lo que repetimos y lo que hablamos, ¿no? Que es una competición de muchísima igualdad, donde hay grandes equipos con mucha historia, con grandes aficiones, con sus respectivos estadios, y que nosotros pues somos novatos en todo esto y quizás pues carecemos de los recursos que puedan tener otros, ¿no?
Mere, me cuentan que tendrás mil cosas que le dices a los jugadores, pero que una de tus máximas esta temporada era, oye, no podemos, entre comillas, no podemos perder dos partidos seguidos. Vamos a intentar no perder dos partidos seguidos.
Sí, me parece que es una competición que premia mucho al que va ganando partidos y, bueno, lo comentamos entre nosotros, ¿no? Que esa dinámica de empates, victoria, es muy buena, cuesta muchísimo ganar y el que gana tiene premio y hemos tenido el acierto quizás de no encadenar dos derrotas seguidas, que creo que te va metiendo en dinámicas negativas y que todo eso se contagia a nivel psicológico sobre todo y bueno, estamos siendo regulares en la competición con nuestras derrotas, lógicamente, pero no hemos prácticamente tenido una racha especialmente negativa propia de equipos que están en la parte baja de la tabla, ¿no?
¿Te permites soñar o te sujetas mucho?
No, yo creo que lo que pasa es que todo esto, cuando se ponen titulares, pues pasa a ser peligroso, ¿no? Pero bueno, es bonito también pensar en que podemos mantener esto más tiempo y a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, creo que por encima de eso está lo que te he comentado al principio, ¿no? Tenemos la certeza de que nuestro sitio y la competición quizás está en otro lado, pero ¿por qué no poner una barrera a eso y pensar que podemos aspirar a objetivos mayores?
Bueno, me parece bien. Oye, una curiosidad, Mere, ¿tienes contrato con el Fuenlabrada más temporadas que esta? ¿Tienes firmado más?
Sí, tengo otra temporada más.
Otra temporada más, vale. Y la otra, bueno, la cosa va tan bien, que no sé si te has enterado, que la gente ya se pide matrimonio en el descanso. Va tan bien la cosa allí que suceden cosas, ¿no?
Mira, pues me lo ha contado mi mujer ahora en el coche, sí. Y me lo está contando. Digo, pues, Coro, sinceramente, ni idea, porque en el descanso estábamos pues, nosotros para
casarnos, ¿no?
Sí, pero digo, mira, no tenemos bastante con divertirnos durante los 90 minutos, que buscamos también el descanso para encontrar un motivo más de emoción o de alegría.
Bueno, está declarado sin duda el estado de felicidad en el Fernando Torres. Mere, como entrenador, enhorabuena por el trabajo a todo el cuerpo técnico, al club y a la plantilla. De momento, que os quiten lo bailado. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y este lleva más tiempo entrenando, es Paco Gémez, y cuando la cosa no sale, por ejemplo, hoy han empatado a 2 contra el Numancia en Soria, el Numancia es un buen equipo, dice estas cosas.
Si no enlazamos con los puestos arriba es porque somos unos incompetentes, y porque yo no tengo que estar aquí, me tendrán que echar, y en enero tendrán que echar unos cuantos jugadores y traer a otros, pues entonces es que no valemos. Las distancias no son todavía ni muchísimo menos insalvables, pero tenemos que empezar a ganar partidos, porque tenemos una incapacidad para ganar partidos tremenda, porque si este equipo en este momento está donde está, es porque hay algo que hay que cambiar cosas. Y yo me pongo por delante porque soy el responsable de todo lo que mis jugadores hacen en el campo. Pero está claro que a esta altura de haber ganado tan pocos partidos, a mí me decepciona muchísimo. Me decepciono conmigo mismo, me decepciono con el equipo, me decepciono con el club, me decepciono con todo el mundo.
Recuerden que mañana el Cádiz, el líder, juega en Tenerife para cerrar la jornada. Además hay un Ponferradina Girona, Alcorcón Málaga, Oviedo Sporting, el derbi asturiano, Lugo Racing de Santander y Mirandés Las Palmas. Y ahora tenemos un mensaje de Berti que les cuenta, como cada noche, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, por supuesto. Berti nos recuerda que el VAR puede cambiarlo todo, bien que lo sabemos nosotros en esta redacción. Berti, o falso. Y tener la mejor asistencia en carretera también lo cambia todo. Por eso nos encanta, Berti. Bueno, y también porque además te van a dar el mejor precio posible sin negociar. En solo 2 minutos calculas tu seguro desde el móvil y te regalan 3 meses gratis sin condiciones. Sí, es verdad, 3 meses gratis para ti sin condiciones. Así que si aún no eres de Berti, entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gema, un beso. ¡Mua! Bueno, luego vuelves con otro Berti, ¿no?
Hombre, luego hay que recordarlo otra vez, por supuesto.
Venga, hasta ahora. Enseguida estamos en el lugar de concentración del futuro del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos al lugar de concentración de la selección española sub-21. Ahí está Luis Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. En el búnker, en el hotel de concentración de la sub-21, que bueno, no sé exactamente la ciudad del fútbol, porque ahí está la absoluta, y cuando está la absoluta, la sub-21 se mueve a un hotel que hay aquí al ladito, pero es en el búnker donde se concentra la sub-21, la actual campeona de Europa sub-21, y estamos con el actual campeón de Europa sub-21, con el míster, con Luis de la Fuente, que ya te está escuchando en este tramo final de tiempo de juego.
Muy bien, Bastiro, tú mete cuchara cuando quieras, ¿eh? Seleccionador, Luis de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Bueno, ha dicho campeón de Europa sub-21, es campeón de Europa sub-19 también, tuvo esa fortuna en la vida, Y luego, Luis de la Fuente. Esto, Luis, que te tuteo, si me permites.
Claro, por favor.
Lo digo para los más jóvenes, porque hay que refrescarle la memoria a la gente joven. Luis de la Fuente ganó, que yo recuerde, por lo menos dos ligas y una Copa del Rey.
Corro. No me des, pero no me... Y una Supercopa, la del 84 también.
Y una Supercopa. Es una de las pocas personas que sabe lo que es ir en gabarra.
Sí, 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 fue fantástico.
¿Cómo es ir en gabarra? Que fíjate si han pasado años y no se ha sacado.
Madre mía, desde luego, está ya la pobre, hay que... A ver si le damos.
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo
pintura.
Fue? Ahora ha hecho un documental, sí, vamos, sí, muy bonito sobre esto, sí.
Sí, bueno, pues... Mira, yo la verdad es que uno se da cuenta cuando pasa mucho tiempo la dimensión de lo que ha vivido y de lo que ha acontecido en su vida, y la verdad es que aquello fue, vamos, un episodio, vamos, no inolvidable, algo fuera de lo normal. Ten en cuenta que estamos hablando del año 83 y 84 y sin todos los preparativos y todo el seguimiento mediático que puede haber ahora en un campeonato de liga, y reunimos en la calle a más de 1 millón de personas. Ahora se reúnen 200.000, uff.
Un millón de personas en la calle. Bueno, es que, o sea, que eso fue espectacular. Espectacular.
Sí, sí, fue
en la ría.
Tremendo.
Allí, eso que quién lo conducía, ¿te acuerdas de quién iba, llevaba eso o qué?
Bueno, eso vaya, es la gabarra es como va remolcada. Hay una,
va remolcada,
otra, sí,
vale,
va delante
vale.
otro barco, sí, que es el que remolca, y la gabarra lo que hacía antes era llevar, pues llevaba pues carbón o residuos, lo que, sí, que le ibas echando allí, pero bueno, nos tocó ir a nosotros.
Perdón mi ignorancia en asuntos náuticos.
No,
¿eh?
Vamos, tampoco te puedo ayudar mucho yo, tampoco informar demasiado.
Oye, Luis, que bueno, enhorabuena primero por la victoria contra Macedonia del Norte, el otro día 3-0 en Alcorcón. Bueno, con gente nueva se sigue ganando, lo que habla muy bien del fútbol español. Te quiero preguntar, Luis, ¿qué estás viendo en Europa? ¿Qué se está jugando ahora? ¿A qué juega la gente joven en Europa? Porque yo creo que hay, no sé si un cambio de estilo o un cambio de forma, o los tiempos modernos, la gente está físicamente más preparada. ¿Qué estás viendo en Europa? ¿Cómo se juega el fútbol?
Bueno, yo ya llevo, creo que hace tiempo ya comenté que evidentemente se empieza a evolucionar. En los últimos campeonatos europeos y mundiales se ha visto una evolución. Yo creo que se juega más rápido,
hay más
transiciones. Y quizás la posesión de posesión es importante, muy importante, pero si la acompañas evidentemente con profundidad. Entonces yo creo que esa evolución hacia el juego más rápido, pues llevamos tiempo, bueno, se aprecia. Y creo que hay que adaptarse. Yo creo que poco a poco vamos adaptando nuestro estilo sin perder los valores que tenemos y sin perder lo que nos ha hecho importante, porque creo que además es perfectamente compatible. Y bueno, pues lo único que hay que estar, pues eso, tener otros registros que te permitan, pues bueno, combatir las defensas rivales de diferentes maneras, ¿no?
¿Tú crees, Luis, que al hilo de esto que estás comentando, lo traslado a la Liga Española? El otro día cuando se jugó el Liverpool-Manchester City, mucha gente dijo, comparando con algún partido de la Liga Española, dice, van a otra velocidad. ¿Crees que nos ha pasado eso? Que nosotros hemos adoptado, porque nos ha dado éxito, ¿no?, jugar al fútbol de una manera, y nos falta dar ese paso que tú dices, ir un poco más rápido en todo.
Bueno, yo creo que todos somos también los estilos, no se pueden jugar de igual manera en todos los países, sino no se puede unificar criterios, ideas, pero cada uno tiene...
Hay varios caminos para ganar, pero ¿tienes esa impresión de que se va más, que hay que ir más rápido en el
bueno,
fútbol?
Bueno, yo creo que hay que ir más rápido en el sentido de que creo que las transiciones ahora mismo en el fútbol es muy importante. Pero vamos, yo creo que lo que hay que ser fuertes es en las condiciones que tienen tus futbolistas. Yo creo que tenemos futbolistas para jugar de diferente manera, sea en transiciones rápidas, a contraataques o con jugador de fútbol de posesión. Sí, es verdad que también estamos apreciando que hay muchos... Yo creo que hace unos cuantos años el equipo que más tenía el balón normalmente era el que ganaba. O se producían muy pocas victorias de los equipos con menos porcentaje en posesión de balón. Sin embargo, ahora estamos viendo que se producen muchas.
Sí, sí.
Entonces, yo por eso digo que lo que hay que es... hacer complementario esa posesión con la profundidad, y esa es en la evolución que yo creo que estamos, ¿no?, de dar más velocidad al juego, pero también evidentemente nosotros nos sentimos muy cómodos con el balón y teniendo el dominio y el control del juego. Yo creo que eso también es una parte muy muy importante de un partido, de un juego. Y somos fuertes en ello.
Termina Luis, perdona.
Digo que en Inglaterra, bueno, pues han evolucionado a ese tipo de fútbol, no todos los equipos, pero eso todo ya sabes que todo, todo eso es cíclico. Llega un momento en el que luego se produce también un cambio por el motivo que sea y seguramente ellos también van a sufrir las consecuencias de que también van a tener que evolucionar a otro tipo de fútbol.
Digo que si viste ayer a, que lo verías a Dani Olmo.
Sí, sí,
y
claro,
la selección, por supuesto, y a España. ¿Qué idea tienes para... ¿Qué crees que va a pasar con Dani Olmo? ¿Cómo? Porque es evidente que es un caso extraño, un superfutbolista en una liga menor del fútbol europeo, seguramente llamado a más cosas, suena, por las circunstancias que tenga en su equipo contractuales no ha salido, pero estamos hablando de un futbolista que promete mucho más de lo que a lo mejor imaginamos, ¿no?
Sí, yo creo que tiene un potencial tremendo. Yo he sido el primer también sorprendido en que... Y continuara, ¿no? Por menospreciar a su club, que es un grandísimo club, que está jugando Champions. Pero sí es verdad que pensé que iba a estar en otra liga grande, en España o en otra. Yo me hubiera gustado que sonó mucho que podía venir algún equipo español y me hubiera gustado mucho tenerle en la liga española. De igual manera que he dicho siempre que me duele ver a estos futbolistas con este talento tan importante, tan buenos jugadores, que estén jugando fuera de España, porque creo que eso enriquecería todavía más el alto nivel de fútbol que tenemos aquí en España, porque son futbolistas, son talentos incomparables, inigualables. No hay muchos futbolistas en el mundo como los que tenemos en España.
Bueno, ayer está a punto de hacer el gol más rápido de un debutante, está a punto, sí. Porque el primer balón que toca es que bueno, es un milagro que no entre, y estuvo a punto de hacerlo.
Estuvo, Pau también tuvo, fue la primera que tocó, los debutantes estaban sembrados.
Sí, estaban sembrados, sí señor.
Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que Olmo es un futbolista espectacular, especial, y va a seguir creciendo, porque además tienes que tiene muchísimas ganas de seguir mejorando, y es un chico que además humilde, modesto, tranquilo, y seguro que será un grandísimo futbolista.
¿Este por edad puede ir a los Juegos?
Sí.
Bueno, pueden ir todos, ya sabemos que pueden ir todos, pero por edad, sí, 90, en concreto, sí.
Exacto, sí, son una generación de a partir de los 97, son futbolistas que podemos contar con ellos.
En este caso, Luis, jugadores que puedan jugar Eurocopa y Juegos, si la decisión toma Rubén Moreno que vayan a la Eurocopa, dice solo Eurocopa, parece pesa más su opinión, ¿no? Entiendo, ¿no? O lo habláis entre los dos.
Sí, pero la prioridad siempre es la
absoluta,
absoluta,
¿no?
Por supuesto, sin ninguna duda. Nosotros... tenemos que quedar primero una lista en enero de todos los de una lista que ilimitada de futbolistas que puedan estar en los juegos, y luego creo que es en torno a junio, no sé si a mediados de junio, julio, y hay que dar la lista definitiva.
¿En enero puedes meter todos los que quieras?
Sí, al principio en enero se pueden meter todos los futbolistas que...
¿Y qué vas a hacer? Pues meter todos, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. No sabemos... Ya sabes que esto del fútbol cambia mucho, y en el momento que haya que tomar las decisiones, pues veremos cómo se encuentra cada uno. Son situaciones muy personales y peculiares que tendremos que cuidar mucho al detalle. Y vamos, para no equivocarnos, porque la responsabilidad es muy grande. Yo siempre he dicho que tenemos que llevar el mejor equipo posible, y en eso estamos, pero bueno, ahora mismo...
Pero cuando digo todos, Luis, ¿estás hablando de por edad o también todos los que, estos los Ramos, Piqué, estos que se están ofreciendo, todos estos, todos los tienes que meter, o los pueden ir luego?
Vamos a ver, yo creo que por responsabilidad debemos llevar a los mejores jugadores que creamos que están en ese momento, que mejor pueden formar un conjunto, un grupo, un equipo, que a mí eso me preocupa muchísimo, es lo más importante para mí, y hay muy buenos futbolistas que... pasan de edad, ya sabes que solo podemos llevar tres mayores de 23 años, de 23 años,
sí.
Y habrá que hilar muy fino porque hay muy buenos futbolistas.
¿Pero esos los tienes que inscribir ya en enero? Si los quieres llevar los tienes
todos, todos, ¿sí? Sí, es que el futbolista que en enero no esté inscrito no puede ir a los Juegos.
Luis, permíteme la pregunta, ¿en esa lista vas a meter a Ramos en esa de enero?
Tienen que estar todos los futbolistas que son corros susceptibles de poder estar en los Juegos.
Vale. Sería... O sea, que el que no esté ahí no va.
Exactamente, vale. No podemos pillarnos los dedos, nunca se sabe qué pasará cuando haya que tomar la decisión definitiva, entonces hay que inscribir a todos los futbolistas.
¿Estás,
que...
¿Estás incómodo con este tema, Luis, o
no,
lo aceptas normalmente? No, es que sí, me parece bien, bueno, pero... pues ha surgido en el fútbol y ya está. No,
tranquilamente,
que hay que afrontarlo.
Además... Lo digo además con total naturalidad y además sinceridad. Para mí que tanto ahora pues, Sergio o Gerard Piqué o Rodri, en fin, se muestren dispuestos a estar con nosotros en los Juegos Olímpicos, me parece un orgullo para el fútbol español.
Sí. O sea, ¿alguno te ha pedido? Piqué estuvo el otro día con nosotros, el jueves, y dijo Piqué, bueno, esto que al margen de la polémica, dijo, yo se lo diría al seleccionador, si quisiera ir se lo diría. ¿Alguien te ha dicho...? De los mayores ya te ha dicho, Luis, cuenta conmigo. ¿Alguien te ha dicho eso?
Algunos, sí.
¿Alguno te ha llamado y te ha dicho eso?
Bueno, ya sabes, pero bueno, quiero decir que hablo con muchos futbolistas, afortunadamente, y gracias a Dios, tengo muy buena relación con muchos de ellos, y dicen, pues bueno, lógicamente, ¿y quién no quisiera ir? ¿A quién no
bueno,
le gustaría estar
algún, A lo mejor alguno no quiere ir.
Yo, desde luego, hasta ahora no conozco a ninguno, corro.
¿Se puede jugar la Eurocopa y los Juegos? Te digo como profesional, ¿se puede jugar?
Bueno, depende también la situación. Hay que ver, tú imagínate que juegas muchos partidos o y has jugado toda la Eurocopa.
Llegas a la final.
Terminas, efectivamente, sí. No sé, hay que ver cómo se encuentra un futbolista en ese momento, ¿no? Por eso te decía un poco que son situaciones muy personales, muy peculiares, que hay que cuidar al detalle.
¿Te sientes muy presionado, Luis, con este asunto? Porque se ha convertido en gran noticia.
Hasta ahora no. Lo tomo, además, ya te digo, primeramente con naturalidad.
Sí.
Y segundo, es que me hace hasta gracia. Resulta, no, simplemente que digo, yo ahora es que créeme que no pienso para nada en los Juegos Olímpicos todavía, porque no es un recurrir al tópico ni escapar de la pregunta, para nada, pero es que me preocupa mucho más Israel y los partidos de marzo, que verdaderamente será consolidar la clasificación para el próximo europeo, ¿no? Y entonces ya pesará el momento, entonces a partir de abril seguro que ya podríamos, ya estaré más preocupado, o más ocupado, perdón, preocupado no, estaré más ocupado pensando en estas cosas.
Bueno,
pero ahora...
entiendo, Luis, que tú vas a prolongar el debate, o sea, no porque quieras, sino porque que entiendes que debe ser así, claro. Hasta el final. O sea,
sí, pero además es que no tiene sentido el debate. Bueno, para nosotros no hay debate, quiere decir que al final tienes que tomar una decisión, surgirá el debate después de tomar esa decisión, pues a gente que le gustará o que no le gustará la decisión que haya tomado. Pero es mi trabajo, es mi responsabilidad y lo voy a hacer con total honestidad y por supuesto, única y exclusivamente pensando en el bien de la selección en ese momento olímpica y del fútbol español.
Bueno, veo que lo encara bien. Además, entiendo las pocas veces que he hablado contigo que es una persona bien formada al margen del fútbol y que sabes que de qué va esto. O sea, que entiendo que lo asumes con naturalidad. ¿Que vais a Israel? ¿Está todo correcto? Que en las últimas horas ha habido informaciones desde Israel sobre el conflicto que mantienen desde hace años, pero está todo bien, ¿no?, en Israel.
Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahora todas las noticias que tenemos y la información que nos ha llegado es que está todo perfectamente, que hay máxima tranquilidad, nos vamos con calma, con seguridad, o sea, no vamos nada preocupados, y nos preocupa, sí, nos ocupa...
Este es el rival, ¿no?
Partido.
Este es el
exactamente.
Rival.
Exactamente, sí, sí. Yo creo que es un partido muy, muy importante en el que si somos capaces de ganar, prácticamente tenemos ya casi casi encarrilada la clasificación, pero va a ser un partido muy duro, seguramente el mejor rival del grupo.
Oye, una más, que es el otro tema del que te pregunta todo el mundo. ¿Qué le dices a los amigos cuando te dicen, cómo es Ansu Fati? Cuando te llama un colega y te dice, oye, ¿cómo es Ansu Fati? ¿Qué le dices?
Joder, pues fíjate, es un crío, es un futbolista, es un gran talento futbolístico en un cuerpo de niño.
Sí.
Un chico también que tiene muchas ganas de mejorar, que presta mucha atención. También yo siempre valoro mucho estos detalles, es humilde. Y es un chaval normal, entonces, pues bueno, dentro de esa normalidad sabemos que tiene está viviendo una situación muy diferente a la otro chico de su edad y, por supuesto, a muchos futbolistas. Hay que tratarla con mucho cuidado, hay que formarle, hay que enseñarle, hay que dirigirle en la medida que nosotros nos compete, pero evidentemente su club seguro que su club lo hace muy bien, se están muy preocupados por cualquiera de estas situaciones y las atienden siempre con mucho acierto.
Seleccionador, que la selección está en buenísimas manos, que gracias por atendernos, gracias por aceptar todas las preguntas con naturalidad, le agradezco también a la Federación Española que nos permita la conversación, buena suerte en Israel y seguiremos hablando de los temas, así que bien. Gracias Luis.
Venga, a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, viene a ganar a Macedonia del Norte y va a jugar la siguiente semana, el martes, contra Israel. Basteiro, que si quieres decir alguna cosa y tienes el micrófono.
Bueno, que la selección viaja mañana por la tarde a las 5, el lunes entrenamiento previo en Tel Aviv y el martes a las 6:30 nos medimos a Israel. España es primera de grupo con 12 puntos, Israel segunda con 7, pero con un partido menos y España está impoluta. 8 goles a favor, 0 en contra.
0 en contra, eso es muy importante.
0 en contra.
Gracias, Basteiro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Así ha llegado Rafael Nadal a la cena oficial de la Copa Davis en el Palacio de Cibeles, en el centro de Madrid.
Bueno, estoy contento de estar aquí, lo primero, ¿no? Al final es una competición no nueva, pero sí que con nuevo formato, con lo cual siempre convivir y pasar buenos ratos con los compañeros, pues siempre son sensaciones diferentes a lo que es cada semana, o sea, con la máxima ilusión de intentar ayudar al equipo a que las cosas salgan de la mejor manera posible. Si fuera tierra, quizás sí. Si fuera esta superficie, pues es una superficie complicada, creo, para todos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Esperamos estar bien preparados. Mi preparación va a ser corta, pero espero que suficiente y con la ilusión y con la máxima predisposición a hacerlo de la mejor manera posible.
Había una gran expectación, me ha contado Javi Gómez, que por lo menos 200 periodistas es uno de los mejores acontecimientos deportivos que se pueden ver en España y en Madrid, y está en Londres, está en Madrid y está en Londres Ángel García. Hola Ángel, ¿qué pasa?
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Contando el torneo de maestro porque ya tenemos final, ¿no?
Sí, y además va a haber campeón nuevo. De momento ya el año pasado rompió el orden establecido Alexander Zverev, ya lo había roto el año anterior Dimitrov, que lo había ganado también, y esta vez va a haber campeón nuevo, porque si Tsitsipas debutaba en el torneo y se ha metido en la final, ha ganado con claridad, además, me ha sorprendido. A Roger Federer, que venía a hacer un partidazo ante Novak Djokovic, pero que ha caído claramente ante el griego. El único que ha sido capaz, no solo de ganarle un set, sino de ganarle el partido entero a Tsitsipas, ha sido Nadal, a pesar de estar ya fuera del torneo. Y en la otra semifinal ha ganado Dominic Thiem, que para mí, ya lo he dicho hoy en el especial que hemos hecho de una hora de tenis en tiempo de juego, es el que de verdad puede destronar a los tres grandes la temporada que viene. Así que veremos a ver ese Tsitsipas Thiem quién se lo lleva, y desde luego tendremos nuevo maestro.
De la Davis, dos cosas, una noticia y un sonido. La noticia es que se ha caído uno de los más importantes del torneo, un top 10, y además es rival o era rival de España.
A ver, yo lo que digo, Corro, que no se me enfade nadie, ¿eh? Que habíamos caído en el grupo de la muerte. Teníamos enfrente a la Rusia de Medvedev, el tenista sensación, número 4 del mundo y demás, y a la Croacia de Marin Cilic, que siempre es un tenista complicado, también con Koric y demás. Bueno, pues no juega Medvedev, lo ha anunciado hoy, que está muy cansado y que no quiere jugar la Copa Davis, y no jugó, ya estaba anunciado, no juega Marin Cilic por lesión. Así que, sinceramente, el grupo de la muerte se ha quedado en ponme una tirita y sigo tirando.
No le quitemos expectación al torneo, ¿eh?
Sinceramente, no, lo digo de verdad, porque, a ver, es verdad que Rusia tiene todavía a Karen Khachanov, que es un gran jugador, y tiene a Rublev, que es un buen segundo espada, pero es que Croacia, por ejemplo, se queda con Koric y ya, porque es que el resto son doblistas, es decir, para el individual, el segundo individual croata, no te digo que pueda saltar toda la pista, Corro, pero ahí casi.
Bueno, Medvedev baja y el sonido es esta conversación que ha tenido en la hora de Nadal, que ha sido esta tarde aquí en la cadena COPE, Ángel García con el preparador, el entrenador de Rafael Nadal, que es Carlos Moya.
¿A qué porcentaje de tenis ha terminado Rafa Nadal esta Copa de Maestros?
80 quizás, creo que ha ido de menos a más, empezó muy 40 o 50 te diría, y ha ido escalando, yo creo que ha terminado 80, 85 y pienso sinceramente que lo mejor estaba por venir.
¿Porcentaje de mente?
Ha terminado, te diría que al 100%, ¿no? Ha competido muy bien.
Y ahora la pregunta que nos inquieta a todos, Charlie, y es el porcentaje de físico. Yo supongo que el abdominal está olvidado, pero esa mano no está perfecta, esa mano está tocada.
Sí, el abdominal prácticamente es una molestia o lesión olvidada. Y la mano, bueno, le va molestando, va conviviendo con ello desde hace unos meses, pero bueno, sabe que es el último esfuerzo, el de la Copa Davis, y lo va a dar todo. Así yo te diría que 90.
Balance de temporada, Charlie. No sé si hay que ponerle nota, muy cerca del 10.
Sí, yo te diría que 9,9. Faltaba rematar en el Master, ganar dos Grand Slams y acabar número uno. Te diría que es algo increíble, sobre todo a estas alturas de su carrera, y creo que el balance es más que positivo.
Más en menos imposible. Lo habrás llamado saque y volea esto, ¿no?
Sí, no, está editado, evidentemente, ha sido una conversación, no puedo hablar, pero sí que ha sido emocionante porque literalmente estaba subiendo al avión, vamos, que le han quitado el teléfono casi en mitad de la entrevista.
No creo que le hayas apretado tú para tu hora esta, no creo que le hayas apretado.
Que va, para pasar el control de cuando te escanean el código QR este, sí. Pues le han tenido casi que quitar el teléfono. Sí que me parece importante eso, 85% de a nivel de tenis, 100% a nivel mental y 90% a nivel físico. Lo hubiese firmado Corro, pero vamos, a sangre, que Rafa Nadal llegase así a la Copa Davis, porque me parecen porcentajes bastante altos.
Creo que la semana que viene la voz de Ángel García casi no la van a escuchar. ¡Un abrazo, Ángel!
¡Un abrazo, Corro!
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama,
de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.375, 17375, serie 41, 041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Martínez, le he dicho
mil veces. Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para el pequeño Carlitos, unas zapatillas de reno de estar por casa. Para Andreita, una Nintendo Switch Lite. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad. En el Corte Inglés.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de bodegas riojanas que te trae El País por solo 69,90 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa. Y con solo un minuto más, Baby Pat al ajillo, Baby Pat al mojo picón, Baby Pat a las finas hierbas y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales, 100% Hijolusa.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos a Valencia. Mañana se cierra el Campeonato del Mundo de Motos. Sin lugar a dudas, el nombre propio del final de temporada es Jorge Lorenzo, por la decisión que ha tomado de dejar las motos, de dejar el mundo profesional. Es uno de los mejores deportistas de nuestro país, ha ganado mucho, 5 títulos del mundo. Durante mucho tiempo ha sido el mejor piloto de MotoGP y merece, pues sí, un rato, ¿no?, de charla con la gente que le conoce. Bueno, le conoce muy bien Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Dónde estás? Sitúame, ¿dónde estás ahora?
En Valencia, en el circuito
sí,
todavía.
Sí, pero sí, hazme una foto de Alcalá, joder, esmérate un poco.
Yo es que soy muy malo, recuerdo las fotos de Alcalá y le envidiaba muchísimo, ¿no? Sobre todo, lo más importante de mi foto es al lado de la persona a la que estoy. Mira, yo llevo en el Mundial desde 2003, cuando yo llegué, Jorge estaba en su segunda temporada de inicio en Derby. Era un chaval, lo podemos decir, muy serio, no hablaba con nadie, enfurruñado casi, tenía un carácter. Y es un tipo que, como persona, ha ido creciendo. Además, se esforzó bastante y fue creciendo a medida que crecía como piloto, como campeón, más abierto, preocupándose más y más cada día. A veces yo creo que incluso demasiado de qué se decía o qué no se decía, de hablar bien, de, bueno, cambiar un poquito aquel primer Jorge que conocimos. Pero claro, esto lo he visto yo desde este lado de la barrera. Y tengo conmigo, es lo que te decía la foto, a probablemente la persona... No, probablemente no. La persona que más tiempo ha estado con Jorge Lorenzo en el Mundial, seguro, porque desde ese primer 2002, porque Jorge debutó con 15 años, justamente su primera acción en pista fue el día que cumplió 15 años en Jerez, un sábado, con derbi en 125, y hasta este domingo, que será, bueno, mañana, casi hoy, que se retirará de las motos. A su lado está una persona, Juan Jansá, mecánico, que bueno, ha trabajado con él de todo, y yo creo que puede ser de las personas que mejor le conozcan. No te lo va a contar todo, evidentemente, pero sí que tiene, ha habido todo lo bueno y lo malo que se puede vivir aquí al lado de Jorge Lorenzo.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo te dijo Jorge que dejaba las motos?
Pues el jueves.
¿El jueves?
El jueves aquí en Valencia, sí, sí.
¿Dónde te lo dijo? ¿Cómo fue la
no,
escena?
No, bueno, a mí no me lo dijo directamente. Nos enteramos por las noticias y, bueno, yo no es que lo supiese ni me lo imaginaba siquiera, pero bueno, el jueves nos enteramos.
O sea, tú te enteraste porque ya era noticia que dejaba las motos, ¿no?
Exactamente.
Y te daría un vuelco el corazón, ¿no?
Bueno, solo te puedo decir que si me cortan las venas no me sales.
Porque, o sea, ¿te lo creías o decías, esto es imposible?
No, me quedé seco y digo, bueno, no puede ser. Y luego sí, cogí el teléfono y tenía como 200 WhatsApp.
Sí.
Y todo el mundo me preguntaba lo mismo, ¿eh? ¿Verdad?
¿Es verdad? ¿Es verdad?
No, yo me acabo de enterar. Entonces, bueno, me quedé bastante seco.
Y cuando te cruzas con Jorge, ¿qué le dices? Mamonazo. Como no me dices bueno,
no.
Nada.
No, ya cuando lo vi, porque estábamos trabajando aquí en el box, lo vi en la rueda de prensa que hizo y, bueno, estaba yo más serio que un palo, ¿no? O sea, lo miraba y es que no quería acabar de creérmelo, pero, bueno, así fue.
¿Lágrimas o no?
Bueno, para adentro.
Para adentro, vale.
Sí, lágrimas interiores.
¿Cuántos años has estado con Jorge como mecánico?
Pues como mecánico empecé con él en el 2000. Lo conocía desde el 99, cuando corría con 11 años, y ya con 12 empecé a trabajar con él, el año 2000.
¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Porque veías algo en él? ¿Porque él quería que fueras tú? ¿Por qué?
Bueno, yo era ya mecánico en el equipo de Dani Amatriain, y que era, entonces empezó a ser su manager, y entonces, bueno, íbamos a las carreras, a diferentes categorías, y allí lo veía, ¿no? Incluso alguna vez le ayudaba al mecánico que tenía, porque era tan pequeño que no se podía ni subir ni bajar de la moto, había que aguantarle. Y entonces yo de vez en cuando le ayudaba al mecánico que tenía, en el 99.
¿Qué ha sido más del padre o hermano mayor?
Bueno, yo he intentado no ser su padre, porque no puedo ser su padre, sí. Pero sí que he intentado, pues quizás bien un hermano mayor, una persona que se ha preocupado mucho de él y ha intentado hacer lo mejor para él siempre y hacerle entender muchas cosas, ¿no? Que con la edad que tenía no había manera de que las entendiese.
¿Cuántas veces os habéis peleado?
Muchas. Nos hemos peleado muchas. Pero sí que es verdad que a los 10 minutos o a la media hora ya estábamos otra vez igual.
O sea, la siguiente pregunta era, ¿cuántas veces os habéis dejado de hablar? Y ya he entendido que ninguna.
Dejarnos de hablar durante 10 o 15 minutos o quizás una hora, muchas. Pero luego el agua vuelve a su cauce y ya está.
Sí, pero ¿por qué? Porque te decía, Juanito, que no me has apretado el freno bien o el aceite, ¿qué pasa? No sé qué.
No, se quejaba mucho siempre de la moto, sí. Porque no tenía experiencia, no entendía muchas cosas de la moto y se quejaba siempre. Entonces, claro, había que hacerle ver o entender de que era así, que tenía que aprender y tenía que entender las cosas. Entonces se cabreaba, se enfurruñaba y tiraba todo, se iba 10 minutos y luego al cabo de media hora volvía y ya volvía un poco más sonriente.
Corro. No sabes el carácter que tenía ese primer Jorge Lorenzo. Aguantó unos años y Juan se ríe, pero tenía un carácter que era muy complicado. Y aquí no solo de ese sí, hermano y padre, pero también un poco santo.
Lo has domado, ¿no? Lo has domado un poquito, ¿no?
Bueno, he intentado hacerle ver las cosas y que aprenda, ¿no? Pero cuando las cosas no iban, volaba todo, ¿eh? Casco, guantes, o sea, era increíble, increíble.
O sea, que escucha, que entiendo, deduzco por lo que dices, que ha sido o es muy cabezón, ¿no?
Sí, ha sido muy cabezón, es cabezón, y es, lo que pasa es que ahora mismo es cabezón
con cabeza. Digamos,
con cabeza, y es, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? No, pero es con conocimiento, es cabezón con conocimiento.
Oye,
antes era cabezón sin conocimiento.
Juan, él ha estado en Derby, en Ducati, en Yamaha, en Honda, sí. Me dejo alguna.
Aprilia.
O sea, ha estado con las motos japonesas, con las italianas, con las de orfebrería, sí, con las de Tassinia, con las telón. O sea, ha sido un crack, un fenómeno. Ha estado en el equipo de Valentino Rossi, en el de Marc Márquez. O sea, no le ha dado miedo estar con los que le disputaban ser el mejor.
No, es que ya cuando tenía 10 años, 11 años, ya era increíble. Si era, no hacía más de medio metro casi. Y se peleaba ya con pilotos con un metro y medio, con hechos. Chavales ya hechos, y él, que era un enanillo, se peleaba y les daba pal pelo a todos. O sea, era increíble ya cuando tenía 10 años.
¿Crees que se ha equivocado? Es muy fácil decirlo ahora, ¿eh? ¿Que se equivocó al irse a Honda?
No, yo creo que equivocarse también quizás cuando se fue a Ducati. Porque, claro, el problema es que te tiras tantos años con una moto, que era la Yamaha, que era una moto fácil de llevar, una moto que se iba muy rápido, y haces un cambio o una moto diferente, ya eso es una complicación, ¿no? Pero claro, el cambio a Ducati no se esperaba al final de esos dos años los resultados que tuvo. Trabajó mucho y al final los consiguió. Entonces, el cambio a Honda quizás parecía más fácil que el primer cambio a Ducati, pero bueno, cada moto tiene su ADN y ya está.
Bueno, no le ha ido mal en la vida, ¿no?
No, hombre, yo creo que mal, se ha hecho mucho daño, se ha dado muchos palos y también pues ha ganado mucho y ha conseguido quizás lo que era su sueño, ¿no? Campeón del mundo de MotoGP, que no es poco.
Tres veces, que creo que las llevas tatuadas, ¿no? Que las llevas tatuadas, ¿no?
Yo las llevo aquí en un gemelo, que llevo a él y a mi nieta.
A él y a tu nieta.
A mi mujer. Joder. A mi mujer y a mis hijos, cabreados como monos, porque solo está mi nieta y él.
Tiene narices. O sea que... Oye, que cuando has dicho que estaba muchos palos, estaba recordando algunos de los accidentes graves que está ahí también Borja, que los ha vivido. Recuerdo una salida de estas que llamáis por orejas o brutal.
La de China.
Sí, sí, que se dio un golpetazo tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, esa fue dura, ¿eh?
Ahí fue una caída bastante inesperada. Porque sales por orejas, como tú dices, para arriba, y cuando caes no sabes cómo caes. Y entonces él cayó mal y se rompió los dos tobillos. Pero bueno, se rompió los dos tobillos, eso fue el viernes, corrió el domingo, hizo quinto, y luego fue Le Mans, que corrió también, que iba todavía con las muletas, que lo bajaba y lo subía yo de la moto en brazos.
Eso te iba a decir, le montabais
como si fuese un crío.
Eso es.
Y hizo tercero en Le Mans. O sea, yendo en muletas y subiendo y bajando la moto en brazos. Entonces, ahí yo creo que ya es suficiente, ¿no?
Qué emocionante, es muy emocionante, ¿eh? Que se cuenta en 10 minutos que hemos hablado.
Se me pone la piel de gallina.
Claro, normal, pero son 20 años. Me he contado aquí en 10 minutos lo que se te pasa por la cabeza, pero sí. Son 20 años. ¿Que, te ha dicho qué va a hacer con su vida, qué quiere hacer o qué?
Bueno, a mí no me ha dicho lo que quiere hacer. Yo nada más deseo que la encauce bien, que utilice la cabeza esa de cabezón y que encauce bien esa vida, porque son muchos años lo que le quedan por delante. Y nada, y que disfrute, pero con conocimiento.
¿Y tú qué vas a hacer?
Bueno, yo voy a seguir trabajando. A mí no me ha tocado la lotería. Entonces...
¿Pero te quedas ahí en Honda o qué?
Sí, me quedo en Honda, tengo un año más de contrato y bueno, luego decidiré en el 21 qué es lo que hago.
Lo mismo va Alex ahí, Márquez.
Pues si viene Alex, perfecto, si viene Zarco, perfecto. El piloto que venga tendrá mi soporte y mi apoyo como lo ha tenido Jorge.
Muy bien, Juan, no te conocía, gracias a Borja que nos ha permitido esta conversación, de hablar de un fenómeno, un crack, uno de los mejores deportistas que ha habido en nuestro país, que es Jorge Lorenzo. Muy controvertido, Juan, hubo un momento ahí que dividía afición, gente sí. A favor y gente en contra,
Bueno, Jorge lo que ha tenido, eso sí, siempre no ha tenido el carisma quizás suficiente para tener mucha gente de lado. Ha tenido mucho detractor y también mucho fan, tiene mucho fan hoy día. Pero bueno, siempre ha tenido ahí ese... Pero por su carácter, yo creo, porque la gente no lo conoce realmente.
Recuerdo el mundial que ganó, que competía con Rossi en la última carrera, ¿te acuerdas? Bueno, estaba el país que, vamos...
No.
Yo me peleaba con mis amigos. Escucha, claro, que había algunos que querían que ganara Valentino. Digo, ¿dónde vais? Que ganen un español, ¿no? Antes, sí, sí.
Bueno, pero como no ha tenido ese carisma para atraer realmente la gente, pues se la ha ganado, digamos, con esfuerzo, ¿no? Con títulos y mejorando mucho la cabezonería suya y entendiendo muchas cosas que cuando eres muy joven no las entiendes y luego la vas, como la vida, ¿no? La vas aplicando y la vas entendiendo.
Muy bien, Juan Llansa, Juanito, para los amigos, para sí. Jorge Lorenzo, el mecánico durante 20 años de Jorge Lorenzo, contando cómo es el adiós de un campeón. A ver si le va mañana bien, que me voy a quedar aquí con Borja hablando de los Márquez. Así que, muchas gracias, Juan.
Yo mañana cogeré un cubo, porque sí. Mañana va a ser sí. Un día largo.
Va a ser un cubo de lágrimas, ¿no?
Para lágrimas, sí.
Te veré por la tele. Bueno, un abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Bueno,
Juan Llansa, en el micrófono de Borja. Bueno, Borja, pues no le ha ido bien tampoco hoy a Jorge, ¿no?, en la clasificación, ¿no?
Sí, bueno, digamos que un poco en la línea, ¿no? Un poquito mejor. O sea, no te voy a decir que tanto como otras veces, pero un poquito mejor y bueno, pues... será una carrera muy emocionante para él, ya lo hemos visto. Este fin de semana, después de la decisión, se le ve muy tranquilo, o por lo menos muy sereno, disfrutando quizás un poco de su momento, de ese baño de masas, de cada vez que sale a pista la gente le saluda y él les corresponde. En el box le espera mucha gente y él también les corresponde. Bueno, está siendo un poquito esa despedida que él ha preparado también, porque aunque ha sido precipitada, de hecho, Juan, que él no lo sabía porque ha sido una decisión muy, bueno, que la ha tenido bastante tapada, sí que se ha preparado luego ese momento de la despedida que se vio en esa rueda de prensa, que tenía todo escrito, guionizado, y sabía exactamente lo que quería hacer y cómo quería despedirse.
Vamos a poner el fragmento del tema de los últimos días, que es quién ocupa la moto de Jorge Lorenzo. Este es Marc Márquez hoy hablando sobre la posibilidad de que su hermano Alex suba de Moto2 a MotoGP en una Honda.
Punto número uno, me da igual quien tenga de compañero de box, o sea, esto no va a cambiar mi profesionalidad y no va a cambiar mi objetivo para el año que viene, y lógicamente el primer rival es el compañero de box. Está claro, y te engañaría, es mi hermano, o sea, como mi hermano, pues me gustaría que tuviese una MotoGP, pero es una de las cosas que nunca he presionado, nunca presionaré, lo dejo en manos de Honda y en manos de mi hermano.
¿Qué te dice él?
Cero, simplemente nosotros veníamos con el coche con mi hermano para disfrutar el gran premio de Valencia y sin presión y todo bien. Yo lo estoy disfrutando, pero bueno, está claro que pues él tiene otra papel o otras cosas en la cabeza, porque lógicamente se está hablando y bueno, pues para él ya es un orgullo, ¿no?, que cuente un equipo como es Honda para en sus nombres.
Sobre este asunto, ¿qué añades después de lo que estuvimos hablando ayer por la noche, Borja?
Estamos un poco en la misma situación, aunque ahora parece que a medida que avanzan las horas se acerca mucho más esa opción de que Alex Márquez termine con su hermano. Y se va despejando un poco esa duda. No tenemos todavía certeza de cómo lo van a hacer, si van a ubicarle en el Repsol Honda o le van a ubicar, como decíamos, allá en el equipo satélite, pero sí que tiene pinta de que ahora mismo al 75-80% el martes veremos a Alex Márquez subido a una Honda de MotoGP. Toma. La parte más interesante, claro, va a ser ver si le vemos sentado al lado en la silla del otro lado del box, al lado de Marc.
¿Es posible que lo anuncien mañana, tú crees, o qué?
Yo creo que sí. Es mi impresión es que sería mañana, porque además ten en cuenta que la pretemporada de MotoGP es muy corta. Han quitado un entrenamiento este año y para cualquier piloto que suba, aunque sea un piloto que ya conozca la categoría, necesita mucho entrenamiento. Y yo creo que le vendría a él muy bien contar ya el martes con esa posibilidad de subirse a la moto. No hay por qué no hacerlo y bueno, pues es tan fácil como cerrar ese acuerdo y la comunicación debería venir ya, yo creo que ya mañana, probablemente, vale. Lo veremos.
¿Y quién sale mañana primero en MotoGP?
Quartararo, como en otras 5 ocasiones este año, con Márquez segundo y Márquez, que quiere seguir en esa línea de primero, segundo de todo el año. Ya lo ha dicho, viene aquí a ganar, sin distracciones, dice que solo distraemos nosotros y que va a intentar cerrar el año como merece esta gran temporada que ha hecho el campeón español.
Mañana gran día, se va Jorge Lorenzo y a lo mejor se anuncia que Alex Márquez es compañero de Marc Márquez, así que atentos a Borja González. Borja, como siempre, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora los coches, Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Corre. Por esto, le ha ido muy mal a Carlos Sainz.
Sí, ha sido muy muy triste pues que no haya podido exprimir el potencial del coche. Es que le ha durado media vuelta el motor, ha sido un problema eléctrico y están valorando cambiar, y yo creo que van a cambiar el motor entero para ya, bueno, pues como sale último, pues para compensarlo. Mira, vamos, como esto es un programa vivo, esto es puro directo.
Vamos, que le vas a cambiar el orden de los cortes.
Correcto, abajo. Vamos a escuchar, como hemos empezado por Sainz.
Eso
pues
significa
vamos
que es vivo, ¿no?
Exactamente, Carlos Sainz.
Venga, Carlos Sainz, a ver.
Ya me, no creo que sea el circuito ni el país, simplemente coincide que aquí llegan los problemas sin saber por qué, pero bueno, me da mucha rabia porque hoy era otro día para calificar adelante y tener una buena carrera mañana, y hoy saliendo desde atrás va a costar mucho.
Bueno, más puestos irá ganando, ¿no?
No, vamos a ver, aquí hay que
mirar la parte positiva,
cosa.
Sí.
Claro, es decir, va a ir a calzón quitado, con lo cual, si le sale bien, hace una gran remontada, y a veces da más show acabar, hacer una gran remontada desde el último al séptimo, que salir séptimo y acabar séptimo, así que a relajarnos en el sillón y a divertirnos con la remontada que va a hacer Carlos, que tiene evidentemente más ritmo que para estar en las últimas posiciones y puede puntuar mañana. Hombre, no sé ya el puesto, pero un top 9, top 10, yo creo que lo puede alcanzar, a poco que salves a ese de Senna tan complicada que tiene el circuito de Interlagos.
Sale primero Verstappen, que se ha convertido en una especie de bad boy del circo la Fórmula 1, ¿no?
Sí, 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 es el bad boy total. Hoy, por ejemplo, le han preguntado, bueno, tu segunda pole de la temporada, ha dicho, no, es mi tercera. Y le ha dicho a Vettel y a Hamilton, que le acompañan, por cierto, en los tres primeros puestos, no, es que yo he hecho tres. A ver, le pongo un antecedente al que no lo sepa. En México, es verdad que hizo la pole, pero vulneró el reglamento, se saltó unas banderas amarillas, siguió acelerando a fondo y le quitaron la pole, con lo cual, oficialmente, es su segunda pole de la temporada. Venimos también de que viene a decir que Ferrari ha hecho trampas, que corre demasiado en las rectas, y Vettel se la ha devuelto. Vettel le ha dicho, oye, hay que ver cómo iba hoy el Red Bull en las rectas. Este Red Bull iba en las rectas muy, es sospechoso, riéndose y mirándole a él, y ha dicho, hombre, para una vez, le ha dicho Verstappen. Y esto era lo que han dicho en la radio. Hoy era el cumpleaños de Christian Horner, que es el jefe de Red Bull, y vamos a escuchar el regalo por radio de Verstappen nada más hacer la pole.
That's it, mate. You've done it. Every session.
Yes, boys. That was really good, really good. The car was on fire.
On fire, el coche.
And I hope that was a nice birthday present, Christian.
That was the best birthday present you're going to give me. Brilliant, all three sessions. So, thank you very much for that.
No worries.
Y le dice, efectivamente, le dice que este es un regalo para ti de cumpleaños, Cristian, que cumple 46 años. Y Horner le dice, efectivamente, es el mejor regalo que podías haberme hecho. Hay que ver qué brillante has estado en las tres partes de la calificación, porque ha sido el más rápido en Q1, en Q2 y en Q3. Pero que nadie piense que esto huele a carrerón, porque los dos que están cerca, Vettel y Hamilton, los dos tienen posibilidades de ganar. Incluso tiene más Hamilton, que es el que tenía más ritmo de carrera el viernes. Y si sale bien, puede ir a por él, puede ir a por Max Verstappen. Mercedes lleva 9 carreras. En 9 carreras solo ha hecho una pole. Hamilton lleva 9 carreras sin hacer una pole. Pero en este camino, que parece, no ha hecho pole, ha ganado 5 carreras Mercedes. Con lo cual, mañana vamos a tener lío y vamos a tener una carrera, yo creo, apasionante. Por eso, por Carlos Sainz y por la remontada de Leclerc, que tiene una penalización de puesto en parrilla, que ha hecho cuarto en parrilla, y sale mañana decimocuarto.
La hora de la carrera es 6:10, ¿no?
A las 6:10 de la tarde tendremos. Sí.
Y lo contamos aquí, por supuesto, en el tiempo de juego, que sí. Aprovechamos el tiempo de la Fórmula 1 para recordar a un mito de este deporte, ¿no?
Sí, en el circuito hay letreros que pone obrigado, Senna, y va a haber mañana un homenaje porque se cumplían este año 25 años de su fallecimiento, y al llegar al Gran Premio de Brasil, su sobrino, Bruno Senna, que lleva un casco con los mismos colores que su tío, va a pilotar el McLaren con el que fue campeón en 1988, el McLaren MP4-4. Y suena así, un sonido que va a emocionar a los nostálgicos. Pues ahí lo tienes.
Estaba pensando que si tú serías capaz, sin saber que no que este es el motor de Senna, sino si tú serías capaz de identificar la época solo por el sonido del motor, sin tirarte el folio, sé honesto.
Sí. Pues la época sí.
Te lo voy a hacer
el
un
coche,
día.
No.
Un día te lo voy a hacer. Te voy a poner sonidos de 70, 80, 90, a ver si lo dices. ¿Te parece?
Sí, vale. Un día hacemos ese juego que a mí me gusta. Luego, es muy bonito el homenaje y, por cierto, sigue habiendo flores frescas en el... Es una de las cosas que hay que hacer cuando vas a Sao Paulo, que a ti que te gusta mucho viajar,
¿sí?
Ir a la tumba de Ayrton Senna. Siempre hay flores frescas en el cementerio.
Y aprovechamos para recomendar, por si alguien a estas alturas no lo ha visto, el documental de Senna, que es una pasada, es la rivalidad con Nigel Mansell, y habla sobre, sí, del triste día en el que falleció, pero toda la polémica que había en esos días previos, que la verdad es que es un documental que está muy chulo. Carlos, mañana te escucho, ¿vale?
Muy bien, ahí hasta estaremos. Mañana. COPE GP, de 3 a 4.
A 3 a 4, la hora de Carlos Miquel.
Eso es, sí.
Aquí Carlos Miquel en la tarde. Todo el mundo tiene hora, ¿eh? Venga, un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Esta es la sintonía de Berti para un mensaje de Gema Santos de Berti, por supuesto.
Sí, aquí están de nuevo los amigos de Berti para recordarnos que el VAR da seguridad al árbitro, Berti o falso. Y si tú también quieres estar más seguro, tener más seguridad en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. ¿Cómo lo oyes? Calcula ya tu precio en berti.es.
El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Pedro Sánchez se ha curado del insomnio. Sí, sí, el insomnio que le producía Pablo Iglesias.
En las últimas décadas se ha producido una pérdida de hielo muy importante en Groenlandia.
La cumbre del clima. Objetivo, dar respuesta a lo que muchos científicos definen como una auténtica emergencia climática.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil. Indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
In Liverpool and everything seems the same, but I worked something out last night that changed this little boy's brain.
La visita ahora es a Marbella. Allí se está celebrando el fin de semana del deporte del mundo marca. Ayer estuvo Juan Bautista y con la gente del 12-1 del España-Malta, y hoy ha ido a ver qué pasaba allí en Marbella, que ha habido un montón de acontecimientos. Diego Partida, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. La verdad que muy contento. Ha sido un día sensacionalmente positivo en esta segunda jornada del Marca Sport Weekend en Marbella, con un lleno absoluto tanto en el auditorio del Palacio de Congresos Adolfo Suárez como en el resto de espacios donde se está cogiendo este magnífico evento, evento histórico que sin duda ha dejado un agrado enorme, tanto la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella como en toda la ciudadanía y todos los invitados de muchísimos sitios que están este fin de semana aquí en la Costa del Sol.
¿Con quién estás?
Pues mira, estoy con Pepo Hernández, seleccionador de baloncesto y campeón del mundo en 2006, acompañado de Javier Lozano, actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala y dos veces campeón del mundo, además también de nuestro compañero Vicente Ortega de Radio Marca.
Voy saludando. Hola Pepo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Javier Lozano, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oye, era una charla sobre los campeones del mundo y los dos habéis tenido la fortuna de ser campeones del mundo. Tú, Javier, un par de veces, me parece, ¿no? Con la Selección Española de Fútbol Sala.
Así es.
Qué fácil lo digo, ¿eh? Un par de veces. Y Pepu, por supuesto, con la España de baloncesto, que estaba pensando yo que, bueno, ahora estamos en un buen momento, pero en esa época en la que vosotros ganabais, éramos, fin de semana también, campeones de algo. Hemos vivido un momento, Pepo Hernández, del deporte español fantástico. O sea, tú has vivido la mejor época del deporte español.
Sí, así es, sin duda. Yo creo que, bueno, se recogían los frutos de un buen trabajo que se venía haciendo en todos los niveles, sobre todo a nivel de club, y al menos en el deporte que conozco más, el baloncesto, pues es cierto que la Liga ACB fue un espaldarazo tremendo para que pudiéramos también tener un nivelazo fantástico, ¿no? Nuestros jugadores en la NBA, que en aquel momento empezaban a entrar en la NBA también, y que luego pues fueron, como consecuencia también incluso de aquel campeonato del mundo, pues creo recordar ahora mismo que Rudy Fernández y Marc Gasol se fueron inmediatamente después de ser campeones del mundo. Y claro, ya entraban de otra forma, porque podían ser nuevos, pero novatos no eran, ¿no? Y en esa condición, pues entrar en la NBA yo creo que fue algo extraordinario.
Javier, ¿tú crees que eso es la base de lo que hemos vivido luego, esa época tan buena que enseñasteis a ganar a mucha gente?
Sí, y lo hablábamos en la charla, hablaba Pepu del legado. Yo creo que lo más importante, porque España siempre teníamos en deporte, bueno, yo creo que en toda la sociedad, teníamos como un poco complejo, parecía que todo lo de fuera era mejor, parecía que nos daba miedo salir fuera de las fronteras, teníamos, yo creo que era un poco atávico, ¿no?, ese complejo. Yo creo que el deporte fue un buen ejemplo para demostrar que sí se puede, que trabajamos igual o mejor que otras potencias y que somos capaces de derrotar mitos, ser campeones de Europa, ser campeones olímpicos, ser campeones de todo. Y yo creo que para la marca España, para en general la sociedad, el deporte sí que vino bien como un espaldarazo y un motivo de alegría. Por eso contábamos todos anécdotas de cómo la gente lo celebraba, cómo el deporte unía, cómo nos poníamos de acuerdo a través de una idea, de un sentimiento, porque yo creo que en el fondo era un mensaje claro que podemos los españoles. España es un país maravilloso y los españoles también. Y yo creo que nosotros tuvimos el privilegio de poder dar ese primer paso.
Se hizo famosa esa frase, ¿no?, que con chulería casi decía el aficionado español, Pepu, de soy español, ¿a quién quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane, no? Que se hizo así un poco famosa, que era un poco de chulería madrileña incluso, ¿no?
Bueno, parece que lo tiene, sí, pero bueno, hay un trasfondo realmente de superar todos nuestros complejos que podíamos tener en un momento determinado y sobre todo transformación, ¿no? Fue una transformación de una modernidad extraordinaria. Yo siempre pienso, y fíjate, estamos hablando y hemos hablado hoy de tres deportes de equipo. En España, hace muchísimos años, se valoraba como algo extraordinario pues el triunfo en un deporte individual, que luego nunca es así, ningún deporte es individual, pero puede ser el tenis, como Manolo Santana, pudo ser el motociclismo con Ángel Nieto, pudo ser una serie de cosas que parecía que lo que valoramos era la individualidad. Y aquí estamos valorando, yo creo que el juego en común, la apuesta en común de todos. Yo creo que eso es un síntoma que nos dio un espaldarazo en cuanto a modernidad, en hacernos una sociedad muchísimo más solidaria en todos los sentidos. Y yo creo que ese ejemplo pues lo estamos viendo, y no solamente del deporte, sino en otras muchas cosas. Ojalá trascienda el deporte en otras actividades de nuestra sociedad.
Sí, te he entendido perfectamente lo último que has dicho. Pepu,
espero me he explicado bien.
Sí, perfectamente. Ha llegado el mensaje nítido y claro. Y en la conversación breve que he mantenido con vosotros, creo que el trasfondo era un poco esto también, el momento que vivimos en el país. Así que os agradezco mucho, gracias por los éxitos que nos habéis hecho disfrutar y que sois un ejemplo para el deporte español y para la vida cotidiana. Así que muchas gracias, Javier Lozano, dos veces campeón del mundo con la selección española de fútbol sala y también que ha promovido mucho y bien el fútbol sala en nuestro país. Y Pepo Hernández, que te voy a decir, Pepu, que lo eres tú en el baloncesto español, así que muchas gracias también, Pepu.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Bueno, con Diego Partida está también un periodista, que es Vicente Ortega. Está Vicente por ahí, ¿no? Hola, Vicente, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, señor, está con nosotros.
¿Qué pasa? El director de T4, de Radio Marca. Esto se está emitiendo para Radio Marca también, así que estás hablando para tus oyentes, Vicente.
No, que son los nuestros, somos una familia, amigos míos, son los nuestros. Familia COPE y Radio Marca de la mano.
¿Cómo te va la vida, Vicente? ¿Bien o qué?
Pues me va muy bien, la verdad que disfrutando de lo lindo. La verdad que el día de hoy ha sido una auténtica locura.
Que habéis liado, ¿eh? Oye, cuéntame cosas que hayan pasado en el día que nos hemos perdido. Esto último que habéis hecho por la tarde de la reunión con los campeones del mundo, ¿y qué más?
Eso ha sido sensacional. Hemos arrancado esta mañana dándole el Marca Leyenda a Sergio García.
¿Qué he oído por la mañana? He puesto
me
la
caía radio, no te puedo imaginar cómo me caía la chaqueta verde. Parecía que había ganado el Máster de Augusta yo. O sea, una cosa espectacular. Y ha estado dando un clinic allí en el Club de Gol de Guadalmina y lo hemos pasado realmente bien. Es que luego hemos tenido la oportunidad de ver y de escuchar a Mike Powell, un señor que logró, pues fíjate, nada más y menos que un 8.95, probablemente el Mundial de Tokio, aquel donde Carl Lewis parecía que era el favorito para ganar todo y llegó un señor y llegó a los 8.95 y ahí hemos estado y le hemos sentado al lado de muchísimos chavales para ver cuánta gente podía caber. Y cuando veías la fila de personas que han formado los 8.95, digo, pero si aquí hay un equipo de fútbol entero. Digo, es una auténtica barbaridad. La verdad que ha sido maravilloso.
Oye, creo que ha habido un chaval que le ha empatado, le ha hecho tablas a Karpov en ajedrez. Sí.
Bueno, pero es que tener la oportunidad de tener a Anatoly Karpov aquí, es que claro, estamos hablando de cosas que para los que ya vamos cumpliendo una edad, es que hemos crecido viendo a Anatoly Karpov, a Garry Kasparov, ves a Bobby Fischer y ves a esta gente. Y claro, el otro día me vino nuestro amigo Bollero de Marca. Y claro, cuando llega Bollero y me dice, Vicente, mira, que te voy a presentar a un señor. Y digo, ah, muy bien. Y me dice, mira, Anatoly Karpov. Y digo, perdona. Y digo, y claro, yo no sé, nice to meet you. Corochano, que era Karpov. Y claro, y digo, y lo primero que le dije, digo, nos hacemos una fotografía porque yo esto quiero guardarlo para los siglos de los siglos.
Bueno, eso permite el periodismo, ¿no? Tocar gente que en la vida podrías estar al lado, compartir cosas que en la vida te imaginas que podrías compartir con ídolos.
Ha sido maravilloso, ha sido absolutamente maravilloso.
Oye, ¿mañana qué? ¿Mañana fin de fiesta o qué?
Mañana fin de fiesta, pero yo creo que promete emociones fuertes, porque aquí de la tarde que hemos pasado aquí con Pepu, con Javier, con José Jaumbrado. Mañana por la mañana yo te cuento mis saraos, que tengo de ellos para el día. Yo tengo para arrancar la mañana uno que se llama We Are the Champions, también aquí en el Auditorio del Palacio de Congresos, donde van a estar Peja Mijatovic, Cristian Panucci, que por cierto esta mañana ha ido a ver a Sergio García porque es súper fan del mundo del golf, claro, como todas las
jugadoras. ¿La séptima del Madrid?
Te iba a decir, no, le hemos preguntado por Bale, pero ha salido por Petenera esta mañana. Digo, no te voy a meter en ningún charlo, Cristian, no hay problema. Y enfrente vamos a tener pues a los campeones de Europa del Dream Team de Johan Cruyff del año 92. Y vamos a tener a Miguel Ángel Nadal y a Eusebio Sacristán, sobre el que le hicieron la falta, que luego tiró a Ronald Koeman y anotó ese gol que pasó a la historia aquel 20 de mayo. Así que voy, y luego por la tarde, el último acto, yo te cuento los míos, cada uno me cuente los suyos, porque yo tengo aquí un programa que no terminó hoy. Pero yo remato al filo de las 3:30 de la tarde con nada más y nada menos que Javier Fernández, nuestro patinador más universal.
Un pionero.
Pues un pionero absoluto y maravilloso. Y mira, pues yo creo que es una fiesta. Se ha volcado Marbella. Y bueno, veíamos esta mañana a Ángeles Muñoz, a la alcaldesa. La sonrisa era de oreja a oreja, Corro. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Marbella. Hoy hacía más de 20 grados, veías paseando la gente por la playa y decías, madre mía, digo, y nosotros ahora allí pasando frío en Madrid, digo, por Dios, qué cosas pasan.
Lo habéis montado bien, sí, señor, este fin de semana de deporte con un montón de gente. Lo hemos pasado muy bien. Importante no solo en España, sino estrellas mundiales. Que evidente que ha sido un placer compartir antena contigo, ¿eh?
Oye, que me ha hecho mucha ilusión entrar contigo en el programa, ¿eh?
Un abrazo, Vicente, te escucho, ¿eh?
Y yo sí que te escucho a ti. Un abrazo muy fuerte, Corro.
Vicente Ortega, director de T4, de Radio Marca, una institución ya en la radio española, ahí con Diego Partida. Bueno, Diego, pues nada, te dejo recogerte, ¿vale?
Pues sí, vamos a recoger porque mañana llegará el colofón final y como te han comentado tanto los campeones del mundo como Vicente Ortega, el sábado ha sido muy, muy efectivo, muchísima gente y mañana se espera mucho más, además como colofón final con ese Marbella Yeclano, 4:30 de la tarde, partido de segunda B, que van a poder presenciar también muchísimos invitados que se encuentran aquí en la Costa del Sol.
Que le va muy bien al Marbella de fútbol, sí señor. Un abrazo, Diego Partida, desde Marbella.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, el Sport Weekend de Marca, del Mundo Marca, aquí también, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Daniel Asenjo, Peaky Blinders. Bueno, ¿qué nos dejamos? ¿Qué cuentas?
Bueno, nos fijamos en varias cosas del fútbol que se nos han quedado en el tintero, porque mañana hay sorteo de la Copa del Rey a las 12:30 en la Federación, en Las Rozas. Se van a sortear, van a estar en los bombos 111 equipos, de los que van a salir 55 eliminatorias, porque hay un exento, que es un equipo de segunda B. Mañana entran también los equipos de primera, los que no van a estar.
Están los de tercera que ganaron el otro día.
Todas,
¿no?,
las categorías.
Y esos se enfrentan a un primera, ¿no?
A un primera que no sean los que están en Arabia jugando la Supercopa. Eso es. En el Levante ha renovado Paco López, su entrenador, hasta 2022. Y como hemos contado desde Zaragoza, Javi Puado, el delantero del Español, se marcha cedido al conjunto aragonés. En fútbol femenino no tenemos, porque hoy era el primer fin de semana de huelga. No se han jugado ni el Español Tenerife ni el Levante Sporting de Huelva. En baloncesto, jornada 9 de la Liga Endesa, el Obradoiro ha ganado en Manresa y 3 victorias locales: Andorra Unicaja, Juventud a Tenerife y San Pablo Burgos al Betis. En la NBA están jugando ahora Brooklyn y Chicago, pero atención, porque hay un muy buen partido esta noche a las 2:30. Dallas-Toronto, Doncic y Porzingis contra los actuales campeones de la NBA.
Pongan la tele para ver a Doncic.
Eso es, ya que no podemos ir al Palacio, hay que verlo por la tele. En balonmano, Champions, ha ganado el Barça al Aalborg 44-35. En fútbol sala, novena jornada, la ha ganado el Cartagena al Rivera Navarra y el Barcelona al Santa Coloma. Y en tenis se ha retirado Tomas Berdych. Sí, señor.
Un clásico de los últimos tiempos. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
Bueno, les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están sintonizando, que llega hasta sus oídos, que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buenas noches.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.